Bueno.
Bueno.
Domingo, conecta eso, por favor. Conéctalo, por favor. Bien. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Voy a leer el capítulo entero, porque hoy voy a hacer únicamente una introducción a este capítulo. Es algo diferente a otros estudios. Voy a hacer una introducción a este capítulo, ya que en este capítulo vamos a descubrir los secretos del apóstol Pablo referente a su convicción. Y es algo que debemos entender, es algo que debemos aprender para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Cada vez que leemos las epístolas del apóstol, nos quedamos sorprendidos. Muchos eruditos en la Biblia pasan días y días y días estudiando las palabras del apóstol Pablo y cada vez descubren nuevos secretos, nuevas cosas, nuevas profundidades espirituales. Algo que debemos entender, algo que debemos comprender. Porque, ¿de qué vive, de qué sirve al hombre vivir la vida por vivirla? ¿De qué nos sirve tener dinero, tener posición, tener religión, tener cosas cuando nada de eso nos va a dar la salvación? El apóstol Pablo llegó el momento en que comprendió que todo lo que él había aprendido, que su inteligencia, que su intelecto, que los logros religiosos, que los logros en la vida como profesional, todo aquello era basura. Para que alguien diga eso, pues tiene que ser algo muy convincente, algo muy profundo, para que nosotros podamos imitarlo. Pablo mismo dice, imítenme. Pues tenemos que imitarlo en ello también. ¿Cómo podríamos imitar a un hombre que está loco cuando dice que su posesión, su dinero, su condición social, su condición espiritual, que la forma como él había vivido religiosamente, su posición de fariseo, que todo ello era basura? No podemos imitarlo mientras no comprendamos la profundidad de su convicción. Este capítulo en mi Biblia lo titula Prosigo al blanco, es decir, a la meta. Tengo mi vista puesta en una meta, en algo que quiero y no lo voy a dejar. Porque es algo innato en nosotros, en los hombres es algo innato. Cuando queremos algo, lo buscamos. Cuando queremos algo, hacemos un esfuerzo para obtenerlo. Y así es como debemos vivir nuestra vida espiritual. Con esa visión, con esa convicción de que lo que queremos, lo vamos a lograr. Leamos pues. Capítulo 3, Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de ser y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te ruego, Señor, que unjas mi espíritu, que unjas mi vida, Dios mío. Toca mis labios, para que pueda expresar con sinceridad y con convicción los pensamientos del apóstol Pablo referente a sus convicciones. Lo que él llegó a entender, que debemos todos entender para que seamos todos de Cristo, para que todo nuestro ser sea de Él, para que seamos sacrificios vivos, como Pablo mismo lo dijo, para que podamos vivir la vida cristiana santamente y con dedicación. Señor, que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que nos olvidemos del resto para darte la oportunidad de que nos des bendición. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo nos habla de lo que motivaba al apóstol a vivir santamente. Decimos, Pablo, un hombre santo, un hombre que buscaba agradar a Dios. El fondo del contexto que se presenta en este capítulo parece haber sido la aparición de judaizantes, la aparición de hombres que habían llegado a la iglesia en Filipo. Aun cuando no habían hecho mayor daño, Pablo le preocupaba. Y eso tenemos que tener en cuenta. Ni siquiera compartir cosas con la gente mala. Llegarse a ellos para traerlos a Cristo, para conquistarlos, pero no para vivir la vida que ellos viven. Pablo hacía énfasis, esta gente hacía énfasis en guardar la ley de Moisés. Y disputaban como manada de perros, Pablo dice. Disputaban como manada de perros sobre asuntos no esenciales. Miren el verso 2, lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se habían metido inclusive en la línea de los líderes. Estos judaizantes se habían metido ya en la iglesia y estaban enseñando cosas ajenas a lo que Pablo había recibido del Señor. Pablo mismo había tenido en grado notable la justicia de la ley que ellos predicaban. Es decir, que Pablo mismo había experimentado en su vida, antes de conocer a Cristo, había experimentado lo que era ser fariseo, lo que era vivir lo que ellos vivían y enseñaban. El verso 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que las cosas que él hacía o había hecho, las había hecho bien, de acuerdo al libro, de acuerdo a como le habían enseñado, con justicia, de acuerdo a los hombres. Pablo había obtenido suficientes honores y títulos como para alardear y decir: yo soy mejor que ustedes. Todo lo que he hecho, lo he hecho muy bien. Pero él decidió buscar el camino de la humildad, el camino que Cristo le había mostrado. Miren lo que dice el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo he obtenido, los títulos, este conocimiento que tengo, la posición social que gozaba, el título de fariseo, todos los cargos, dice, eso no vale nada comparado con el conocimiento de Cristo. Cuando llegamos a ese entendimiento, nos olvidamos del resto. Lo vivimos como condición de vida, pero llevamos o vamos a una vida mejor. Pablo dependía solamente de Cristo. Cuando Cristo es nuestra dependencia, entonces somos independientes. Su único objetivo para conocer a Cristo era vivir para Cristo. Pablo se compara a sí mismo con un atleta que participa en una carrera. Pablo hace muchas comparaciones en sus libros, y lo hace para hacernos entender, porque así se comprende mejor. Dice que se había esforzado o había esforzado cada nervio, cada músculo, como lo hacen los atletas. Había empleado hasta la última gota de fuerzas como corredor, con las venas hinchadas para llegar a la meta. ¿Han visto ustedes las Olimpiadas? Cuando se preparan los atletas para participar en una carrera, digamos 200 metros, y están nerviosos, están preparándose, y llega el momento que se ponen en posición para salir, y están con la mente únicamente pensando en que tienen que salir y llegar a la meta, y primero, todos llegan, pero solamente uno llega primero, y esa debe de ser nuestra mentalidad, que somos millones de cristianos, pero nosotros correr y vivir como el mejor. Que van a haber muchos, está bien. Habrán muchos empates, pero ¿saben qué? Busquemos ser lo mejor para el Señor. Los atletas cuando corren, llegan a la meta, cansados, pero cuando llega el primero, le vemos la sonrisa, el gozo, la alegría de haber triunfado. Así es como debemos de vivir, correr para ganar, vivir la vida cristiana correctamente. Aquella meta era alcanzar la resurrección de entre los muertos, y esto lo dice en el verso 11, miren, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, que él buscaba llegar para ser encontrado suficientemente justo para el día de la resurrección. El día en que Cristo venga y nos lleve al cielo con Él. Que nos encuentre suficientemente bien en el Espíritu para llevarnos con Él. Este era el secreto de la vida de Pablo. En esto radica todo el secreto de por qué Pablo se comportaba en la manera como se comportó. No le importaba nada exponer su vida a la muerte. Él mismo lo explica y dice todas las cosas que había pasado para ir a predicar. Todo eso lo hizo porque tenía esto en mente: alcanzar, vivir correctamente para ser acepto en el día de la resurrección. Pablo había tenido un vislumbre. La palabra vislumbre quiere decir como una visión oscura, como algo que él mismo no lo entendía, como aquellos sueños que en veces tenemos y despertamos y pensamos, ¿esto me ocurrió o es un sueño? ¿Les ha pasado a ustedes eso? Y se despiertan y conversan y dicen, yo no sé si fue una visión que tuve o un sueño o una pesadilla, o qué es lo que me ha pasado. No tenía seguro. Mira lo que dice el verso en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 1 al 4, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él está hablando de él mismo, cuando dice conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, perdón, ¿me dijeron algo? Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De esto se ha hablado mucho, de esta visión que tuvo Pablo, se ha hablado mucho. Pero Pablo se había propuesto que por la gracia de Cristo, él mismo había de llegar allá, juntamente con cuantos él pudiera persuadir a que fueran. Todo lo que él vio, dijo, yo quiero llegar allá. Lo que él vio en esta visión que tuvo del cielo, yo quiero estar allá. Y se propuso no solamente ir él, pero también persuadir, conquistar a otros para que vayan con él. Esa debe de ser nuestra motivación. En el momento que tenemos una revelación, en el momento que tenemos una visión de lo que es el cielo y creemos que eso existe, entonces vamos a querer ir allá. Y vamos a querer que otros vayan también. Este capítulo constituye una de las declaraciones más extensas de Pablo acerca de su propia esperanza personal del cielo. No se puede buscar nada mejor. De la misma manera que el capitán de un barco, escuchen, sabemos que los capitanes de barcos están constantemente chequeando el rumbo, ¿verdad? Porque se sabe que una milésima de grado, una parte, una cosa muy pequeña que se desvíe el barco, en muchos kilómetros, cuando viene a ver, está completamente fuera del curso. Está fuera. Se ha apartado del lugar a donde iba. y los capitanes están constantemente chequeando, pero es que el mar, el agua, mueve al barco, lo desvía, y ese pequeño desvío tiene que ser corregido inmediatamente. Y en la vida, los hombres tenemos tantas distracciones, el mundo presenta tantas cosas que puede desviarnos en cualquier momento. Por eso tenemos que chequear nuestra vida espiritual, ver el rumbo que tenemos, estar fijos, verificar si estamos en el camino correcto al cielo. Así es como debemos vivir. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Jesús es el camino, tenemos que estar en Él. Y para estar en Él, tenemos que leer la Biblia, escuchar la Biblia, aprender, escudriñarla, para poder estar en el curso correcto. Las circunstancias y la gente pueden robarnos el gozo de la vida cristiana, pero también las cosas materiales. Y este es el ladrón que Pablo desenmascara en este capítulo, las cosas materiales. Pablo quiere que los creyentes tengan claro que lo espiritual es lo que cuenta. Lo material se va a quemar. Y hay un dicho entre los cristianos que dicen: oh, esto se va a quemar. Lo uso mientras lo tenga que usar. Pero tengamos el conocimiento de que un día todas las cosas se van a quemar y se van a quedar aquí. ¿Han visto ustedes algún cristiano o alguna persona que se muera y en el ataúd le pongan todas sus pertenencias? Tendría que ser un contenedor, ¿verdad? Y a la gente rica tendría que llevar muchos contenedores atrás de él yendo al cielo. ¿Qué va ahí? ¿Quién se va? ¿Quién se fue al cielo? ¿Quién murió? Las cosas materiales todas se quedan aquí. Regresamos a la tierra y las cosas materiales se van a quemar. Usémoslas bien mientras estemos vivos, pero que no sea esa nuestra motivación. En Filipenses 3, 18 al 19, describe a supuestos cristianos que tienen la mente en lo terrenal. Miren lo que dice Pablo: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuando Pablo dice cuyo Dios es el vientre, se refiere a lo material, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí Pablo lo confirma al último. Pero en el verso 20 describe al cristiano con la mente espiritual. El verso 20, miren lo que dice el verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recuerden que la ciudad de Filipo, y si ustedes buscan un mapa, pues podrán observar bien un mapa de aquel tiempo. La ciudad de Filipo era una colonia de Roma, como decir una Roma pequeña fuera de Roma. Estas son las colonias. Por ejemplo, Gibraltar es una colonia de Inglaterra. Es como decir una Inglaterra pequeña en la parte sur de la península ibérica, apartado de Inglaterra. De la misma manera, hermanos, la gente de Dios son una colonia del cielo en la tierra. Pensemos así: somos representantes del cielo, pertenecemos al cielo, pero estamos aquí. Por eso debemos hablar como celestiales, debemos de comer como celestiales, debemos de vivir como celestiales, porque somos celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto. Cuando vemos las cosas terrenales con los ojos celestiales, lo terrenal será útil, pero no indispensable. Repito, nuestra ciudadanía es celestial. Y cuando vemos las cosas terrenales con ojos celestiales, entonces lo terrenal será útil, pero no indispensable. Es fácil envolverse y pegarse, unirse a las cosas materiales. Y no solo a las tangibles, es decir, a las que podemos ver y tocar, pero también a las intangibles, como es la reputación, ¿no? Como es la fama, como son los logros. Pablo nos dice en el verso 7, miren lo que dice en el verso 7, cuantas cosas eran ganancia para él, las había estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Miren, en el caso de Pablo, después de leer esto, en el caso de Pablo, algunas de estas cosas eran intangibles, tales como los reconocimientos dentro de la religión. Él era fariseo, él era un hombre, una autoridad, era un maestro, un rabí, era un hombre importante, alguien que lo respetaba, era irreprensible de acuerdo a la ley. Nadie era intachable, tenía muy buenas cualidades, perseguía a la iglesia porque él tenía la convicción de que eso era malo, por eso perseguía a la iglesia. Por eso cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, él le dijo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor, y él se quedó, ¡ah! Ahí entendió, Cristo está en la iglesia. Ahí está el Señor. Yo perseguí a la iglesia, pero lo estaba persiguiendo a él. Y ahí comprendió. En Gálatas 1.14, miren lo que dice en Gálatas 1.14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que él era mejor que los demás. Como judío, él era un judío excelente. Pablo tenía un sentir de satisfacción personal y moral. Se había sentido en aquel tiempo satisfecho de lo que él estaba haciendo. Nosotros, en igual forma, podríamos ser atrapados por este engaño, tanto tangible como intangible. Es decir, ser engañados por las cosas materiales, por lo tangible, y ser engañados por lo intangible, como fama, posición, el orgullo. Muchos van a una escuela bíblica solamente por tener el título de doctorado en teología, por ejemplo. Y la primera palabra que dicen es, yo soy doctor en teología, soy un teólogo. Pues eso es orgullo. Y Pablo podía decir lo mismo, él decía lo mismo. Pero llegó un momento en que consideró que todo eso era basura. Nada eso le servía. Los títulos, nada le sirvió. Debemos tener en cuenta que hay cosas tangibles que en sí no son pecaminosas. Dios hizo las cosas, ¿verdad? Ahora, voy a explicar esto porque no quiero que se malentienda y lleguen a su casa y tiren el televisor a la calle y el coche lo quemen y acaben con todo. No, eso tampoco estoy diciendo. Por ahí llega y Ángel tira sus zapatos nuevos. No, miren, debemos tener en cuenta que hay cosas tangibles, es decir, que podemos tocar y ver, que en sí no son pecaminosas. Dios hizo las cosas, ¿verdad? Y la Biblia declara que Dios las considera buenas. Miren lo que dice en Génesis 1. Génesis capítulo 1, verso 31, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿qué dice ahí? En gran manera. Sí. Dios ha hecho todas estas cosas para que las disfrutemos. Miren, Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir. Miren lo que dice en Mateo. Vamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. Dice: No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Y continúa diciendo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y además, cuando Dios nos da las cosas, nos las da en abundancia. Dios se complace en darnos las cosas en abundancia. Pero tenemos que darle la oportunidad. Tenemos que dejarlo, tenemos que estar en su camino, tenemos que estar en su dádiva para poder recibir. De lo contrario, estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia conciencia, a nuestra propia manera, y pues estamos apartados del camino del Señor. No estamos en la fila a donde vamos a recibir. Miren que cuando uno va de Europa a América, o viceversa, cuando viene de América acá a Europa, cuando llega a la inmigración, hay líneas que hacen y dice, vamos a decir aquí en Europa, solamente para los comunitarios le llaman, ¿no? Para los comunitarios, es decir, para los ciudadanos de aquí de la Unión Europea. Y luego ponen a otra línea, o varias líneas, donde dice, para los extranjeros. Y si uno llega y está apurado porque tiene que ir a otro avión para irse a otro, continuar su viaje, se para en la línea que no es. Cuando llega el momento le dicen, ¿y usted qué es? Ah, usted no es comunitario, pues tiene que ir a la otra fila, tiene que ir y volver a hacer línea. ¿Se dan cuenta? Y así también, nosotros estamos deseosos de recibir bendiciones del Señor, como dice que nos da en abundancia, pero no estamos en el lugar correcto. Estamos a donde queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dice el Señor, los que quieran recibir en abundancia, pónganse en esta línea a donde van a recibir en abundancia. Pero eso quiere decir, estar en esa línea significa vivir de cierta manera, agradar al Señor. Pero no, yo quiero vivir a como a mí me da la gana, entonces me pongo en una línea a donde no voy a recibir. Y cuando llega el momento, pero Señor, ¿por qué? Hacer línea. Es un ejemplo. No se van a poner en línea ahora. Miren, en 1 Timoteo 6, 17, miren lo que dice. 1 Timoteo 6, 17. Hablando de esto, de que Dios nos da en abundancia. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo le recomienda a Timoteo, mira, dile a los ricos que no confíen en sus riquezas, que no crean que ya lo tienen todo, sino que busquen más bien las cosas espirituales. No le dice que las riquezas son malas, no. Hay muchos ricos que viven santamente y usan sus riquezas para la gloria de Dios. Pero Jesús nos advierte que nuestra vida no depende de la abundancia de cosas que poseamos. Dios quiere que sepamos que nuestra motivación no debe de ser obtener cosas. Hay cristianos que piensan que porque tienen y porque reciben cosas, que están bendecidos, pero no examinan su vida espiritual. Miren lo que dice en Lucas 12, verso 15. Lucas 12, verso 15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Eso es, avaricia es querer tener más y más y más. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en otra escritura también dice, ¿de qué le sirve al hombre obtener todas las riquezas del mundo cuando su alma se va a perder? ¿Verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. La cantidad, hermanos, no es evidencia de la calidad. El tener más no quiere decir que somos más bendecidos. No. Mucha gente que tiene todo lo que el dinero puede comprar, han perdido lo que el dinero no puede comprar. Dios es justo. Si fuese con dinero que vamos a obtener la vida eterna, entonces, ¿a dónde quedan los pobres? ¿Verdad? Pero, como digo, hay gente que se llena de las cosas que el dinero puede comprar, pero han perdido lo que el dinero no puede comprar. La vida eterna la obtenemos por fe, creyendo en Jesucristo. Pablo examina su vida pasada. Al escribir esto, está examinando su vida pasada. Examina su trasfondo familiar. Él dice, hebreo de hebreos. Dice, más hebreo que eso ya no puede haber, dice él. Descendiente de los israelitas, de la familia de Benjamín, de la línea de Benjamín. Él dice, mejor que eso ya no puede haber. Dice, y confiesa sus triunfos religiosos, todo lo que él había hecho, celoso por la ley, y llegó a una conclusión, llegó a la conclusión de que ninguna de las cosas que él estimaba buenas delante de los hombres, porque todo esto era bueno delante de los hombres, nada de eso era bueno delante de Dios. Sócrates dijo, una vida sin examinar no vale la pena vivir. ¿Qué quiere decir esto? Una vida sin examinar no vale la pena vivir. Sin embargo, pocas personas se sientan a reflexionar, a examinar seriamente los valores que controlan sus decisiones y dirección en la vida. Lo que Sócrates quiso decir es que debemos de examinar nuestra manera de caminar. ¿A dónde estamos? ¿Qué hacemos? Porque eso es lo que conduce a los lugares a donde vamos. Eso es lo que nos guía en la manera de vivir. Y debemos de examinarlo. Nuestra motivación. ¿Qué es lo que yo pienso de la vida? En el caso de Pablo, las cosas por las que él vivía antes de conocer a Cristo parecen ser aceptables. Parecen que eran ser cosas buenas. Miren, el verso 5 al 8 dice, circuncidado al octavo día, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he considerado como pérdida. Dice, las he considerado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas personas hoy en día son esclavas de sus pertenencias, de su posición social, o de su religión. ¿Cuántos me dicen a mí, oh, yo pertenezco a tal sociedad, yo pertenezco a tal hermandad, yo hago esto y yo hago lo otro, pero sus vidas están destrozadas? Como resultado de esto, no experimentan el verdadero gozo cristiano. Como muchas personas religiosas hoy en día, Pablo era lo suficiente moral como para hacerlo sentir delante de la sociedad como una persona justa y correcta. Y así lo era, así lo consideraban. Sin embargo, no era suficiente para entrar en el cielo. Y cuando él se dio cuenta de esto, porque él vivía de esa manera para ir al cielo, eso es lo que él creía, pero cuando se dio cuenta de que no, de que estaba mal, de que donde estaba buscando la felicidad y a donde estaba buscando ir al cielo y la resurrección de entre los muertos no era el camino correcto, entonces inmediatamente lo consideró basura. Dijo, esto no vale. No lo pensó dos veces. Dijo, esto no vale. Lo echó a un lado y empezó a vivir correctamente. Empezó a vivir de acuerdo a Dios. Y eso significó romper moldes. Eso significó un cambio radical. Que le digan a ustedes, por ser cristianos, oh, que tú eres muy radical. Sí, Señor, yo soy radical, porque Cristo fue radical, Juan el Bautista fue radical, todos los profetas fueron radicales. Que tienes una mentalidad muy cerrada. Sí, Señor, tengo una mentalidad cerrada. Para mí tiene que ser cerrado, angosto, como es el camino para entrar al cielo. Dice que la puerta del cielo es angosta, ¿verdad? Y si yo voy a ir con una mentalidad bien abierta, cuando llegue ahí, me doy en la cabezota. No voy a entrar. Tengo que tener una visión cerrada de lo que es realmente el cristianismo para poder entrar. Con una mente muy abierta y muy disparatada, voy a hacer tonterías. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Debemos tener una mentalidad cerrada. Cerrada, angosta a lo que dice la palabra de Dios, porque la entrada al cielo es así. En Juan 3:3, miren lo que dice en Juan 3:3, hablando de Pablo, de todos sus logros, y cuando él tuvo que botarlo todo, miren lo que Jesús le dice a un hombre, a un fariseo, a un principal, a alguien que era importante entre los fariseos. Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra ver quiere decir entrar. No puede ver el reino de Dios. Y consideren esto, que Nicodemo era un hombre importante, un principal y fariseo entre los judíos. No era cualquier persona. Nicodemo mismo pensó, dijo, no entendía. Era un concepto nuevo. Como puede ser nuevo el concepto de seguir a Cristo completamente, solo a Cristo, para cualquiera de ustedes. Y él no entendía, él pensó, pero Señor, tengo que volver, ya siendo un hombre viejo, volver al vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús lo reprendió. Es que las cosas espirituales para nosotros, los que tenemos una mentalidad, nuestra mente natural, las cosas celestiales son tan diferentes. Por eso tenemos que ir entendiendo y poder ir entrando e irnos haciendo más corto cada vez para poder entrar, para poder llegar. Las cosas que mantuvieron a Pablo apartado de Dios no eran malas, pero tuvo que perderlas, incluyendo su religión. Tuvo que dejar eso a un lado. Él era muy orgulloso de su religión, muy cuidadoso de ello. Pero tuvo que hacerlo para ganar la salvación. El día en que Saulo de Tarso, el rabí, conoció a Jesucristo, el Hijo de Dios, en el camino a Damasco, cambió su propia justicia por la justicia de Dios y consideró todos sus valores como basura para ganar a Cristo. Todo lo que él había sido, todo lo que él había obtenido, los logros, dijo, ¡oh, qué pérdida de tiempo! Nada de eso me sirve. Y lo echó a un lado para seguir a Cristo. Y seguir a Cristo de acuerdo a como Cristo quiere que lo sigamos. Pablo tuvo que examinar sus riquezas en el camino a Damasco. Y cuando lo hizo, descubrió que era rico, inteligente, todo eso lo reconoce. Él lo dice, era rico, inteligente, irreprensible y religioso, pero estaba apartado del Salvador. Pero en ese momento tomó la decisión, y tomó la decisión correcta. Se despojó de todo para ganar a Cristo. Es como cuando un barco se hunde. Y los que están dentro del barco, los náufragos, dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y mi maleta dónde está? Quieren llevar todo lo que tienen, cuando en realidad deben de quitarse todo para poder salvarse. Pues, uy, pero si mis zapatos los acabo de comprar. Si son unas botas bien lindas, se tira al mar y el peso de las botas se lo lleva al fondo. Quítate las botas. Pero me costaron tanto, quítate las botas. Y ese reloj, que es de oro, quítate el reloj que te pesa mucho. Quítate todo. Y así puede ser nuestra fama, el dinero, todo lo que tengamos, tenemos que dejarlo a un lado para salvarnos, para estar livianos de las cosas mundanas. Tomó la decisión correcta. Pablo consideró que todo lo que había sido su vida ahora era basura. Por ello, Pablo, en este capítulo, nos habla de dos clases de justicia. La justicia que se obtiene por las obras, como él lo había hecho en un tiempo, y la justicia que se obtiene por fe, como la que obtuvo en el camino a Damasco. ¿Se dan cuenta? Algo radical. Cambios completamente radicales. Ahora, en el próximo estudio, veremos estas dos clases de justicias. Esto ha sido una introducción a este capítulo, porque considero que debemos de entender primero la situación en que Pablo se encontró y por qué pensaba de la manera como pensó para poder escribir lo que vamos a estudiar en el próximo estudio. ¿De acuerdo? Roguemos al Señor que podamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para entender que la justicia que es por la fe es la que nos va a salvar y no la justicia que es por las obras. Señor, te doy gracias en este día por tu amor, por la preocupación que tuviste para salvarnos, Señor. Enviando a tu Hijo, tú lo has dado todo, ahora nosotros tenemos que darlo todo. Que consideremos todas las cosas materiales como basura, todas nuestras pertenencias, todo lo que seamos, todos nuestros triunfos, que los consideremos como basura, para seguirte a ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.